eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu TUDN Radio Podcast.
Bienvenidos sean al podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos les tiene la información del día. El mundial que en conjunto realizarán México, Estados Unidos y Canadá ya conoce las sedes para 2026. Tres ciudades mexicanas recibirán la Copa del Mundo y solo un estadio ha sido tres veces mundialista. Así lo platicaron en Fútbol Club Gabriel Sainz, Enrique Bermúdez, Ramón Morales y Reinaldo Navia.
Figura ya confirmado las sedes. Estaba ahí una situación con Canadá y al final terminan siendo 16 sedes oficiales para el Mundial del 2026. México, bueno, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey van a tener partidos de Copa del Mundo.
Sí, básicamente las tres ciudades, entre comillas, podríamos decir las más futboleras, ¿no? Las más importantes, podríamos decirlo, de México, donde el fútbol se vive de una manera muy apasionada. Así que, qué bueno, ¿no? Que vamos a tener, por lo menos en Guadalajara, Mundial.
Sí, de acuerdo, vamos a tener partidos de Copa del Mundo. Todavía no se define y fue una pregunta que se le hizo a Gianni Infantino sobre si ya sabía dónde va a ser la inauguración. Se habla de una inauguración en varias ciudades, tres, una en Canadá, una en Estados Unidos, una en México, que sería la cancha del Azteca. Se habla también de cuatro partidos para el Azteca, tres para la ciudad de Guadalajara, tres para Monterrey. Se habla también de que la final, pues obviamente, como son más sedes, sería en Estados Unidos. Todavía no lo definen y dijo que iba a estudiar y poner las tres mejores ciudades para esas situaciones. Así que vamos a esperar. Pero bueno, ya por lo menos el Azteca tiene oficialmente, o va a ser oficialmente, tres veces mundialista. Ramón Morales.
Sí, así es, Gabo. Esta situación de que el Estadio Azteca, con esa historia que tiene ya de mundiales anteriores, 70-86, hoy se une, no sé, será el estadio con más partidos de las Copas del Mundo, yo creo que sí, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo muy bueno. Es México, han pasado muchas leyendas, historias. Y también no descarto, como bien mencionaste, muchas inauguraciones, ya que pues, va a haber como 10 millones de equipos, ¿no?
Va a haber muchísimos, 48.
Entonces, pues tres o cuatro inauguraciones. Es más, una inauguración en cada sede, vámonos, al mismo tiempo.
Capaz,
diferente
hacen,
horario.
Hacen hasta tres mundiales, los que van a quedar del lugar 20 para abajo, los que quedan sí, en los ¿no? primeros 10 y no sé si ya al final una final. Pues bueno, la verdad ahí está, las sedes que quedaron fuera, descartadas, fue en Los Ángeles, no el SoFi Stadium sí está, en la sede que es descartada es la de Rose Bowl de Los Ángeles, Cincinnati, Edmonton, Denver, Nashville, Orlando, Washington, D.C., junto con Baltimore, el mismo caso que va a tener Nueva York y New Jersey, porque prácticamente el estadio está en New Jersey, pero bueno, esas son las sedes que están fuera. Así que bueno, también un tema para atender. Y las ciudades que terminan siendo sedes de la Copa del Mundo es Atlanta, Boston, Dallas, también Houston, Kansas City, el SoFi Stadium, Miami, Nueva York, también está Filadelfia, San Francisco, Seattle, que terminaron siendo sedes, y obviamente, bueno, ya platicábamos las de México. Don Enrique, entrando en el tema de las sedes mundialistas de cara a una Copa del Mundo más en el 2026, ¿qué significa o qué significaría para el Estadio Azteca ya 3 Copas del Mundo? Y digo, la verdad es que vivir la del 70, la del 86, ahora en el 2026 otra Copa del Mundo, vimos coronarse a 2 grandes futbolistas, no sé si los 2 más grandes de la historia, para mí sí, Pelé y Maradona, pero pues ahora, ¿quién le tocará en el 2026 coronarse? No en el Azteca, pero sí por lo menos en esa Copa del Mundo.
Habría que esperar a ver quién. No sé si vaya a llegar Messi, difícilmente va a ser. CR7, me parece que ninguno de esos dos. Vamos a ver quién aparece por ahí, hay grandes figuras. Pero bueno, contestando a tu pregunta, Gabo, pues lo que se competía para el Azteca es historia. O sea, el Azteca será historia. El único estadio en todo el planeta Tierra en albergar 3 Copas del Mundo, como lo hizo en 1970, donde se jugó la gran final contra Italia, también, y aquel famoso gol de Carlos Alberto. ¿Y por qué digo Carlos Alberto? Porque el presidente de Brasil en aquel tiempo dijo, vamos a ganar 4-1, y el gol, el 4, lo hizo Carlos Alberto, para el equipo de la verde amarilla de Strasbourg. Oro. Tal vez, para mí, de lo que yo he visto, la mejor selección de fútbol que he visto en toda mi vida, en cuanto a espectáculo, en cuanto a armonía, en cuanto a técnica individual. Me parece que no había otra. Estaba Edson Alonso en el momento Pelé, pero estaba Gerson, estaba Rivelino, estaba Clodoaldo. Es una selección maravillosa, sin duda alguna. Jairzinho, Carlos Alberto, etcétera. Y bueno, y después albergar al campeón del mundo, Maradona, contra Alemania. Ese me tocó narrarlo, sonar para radio, lo recuerdo, para el XW. Uh-huh. Y me tocó hacerlo con mi querido Roberto Guerrero Ayala, mi padrino, y con Hugo Sánchez, el macho. Hicimos ese partido, y la verdad es que ahora, aunque no va a jugarse la final ahí, se va, busca a México ser la sede de la organización de la FIFA antes de la Copa del Mundo. Si consigue eso, está hablando de que va a haber 3 partidos inaugurales, Juan. Si le toca uno a la Azteca, pues ya es historia. El hecho de jugar 3 Copas del Mundo será el único estadio en todo el planeta, mi Gabo, el único en todo el planeta Tierra en albergar 3 campeonatos del mundo.
Y que se dice muy fácil, se dice muy rápido, se dice muy sencillo, pero no es sencillo, Rey. Y vaya, creo que el Estadio Azteca se vuelve, lo decía ahora que visitó Gianni Infantino, el estadio, sabe de las modificaciones que se tienen que hacer, hay claro. Cuestiones que se tienen que realizar. Se habla de 1.5 años, 2 años que tengan que hacer modificaciones para poder dejar el estadio a punto y como puede ser para una Copa del Mundo. Pero vaya, es un estadio que tiene historia, que se huele fútbol en cuanto entra.
Sí, sin duda, y lo acaban de mencionar, o sea, han pasado los más grandes del fútbol, Pelé, Maradona, y cuántas cosas fuera del fútbol, show, ¿no? Que, claro. que han pasado por el Estadio Azteca, que ha recibido a grandes personajes. Sí, pasa a ser histórico, es un estadio hermoso, la verdad, y como bien dicen, ya por los años, pues lógico, se le tiene que echar su manito de gato, su remodelada, hay tiempo, la cancha es espectacular, recinto en general, entonces qué bueno, ¿no? Qué orgullo por México por ser protagonista de este gran evento que es la Copa del Mundo.
Sí, nada sencillo, Ramón, tener 3 Copas del Mundo, México puede levantar la mano, aparte de la Ciudad de México, como el Azteca, ahora en Guadalajara no será el Jalisco, porque lo había sido en el 70 y en el 86, ahora será la cancha del Akron, y en Monterrey también un estadio nuevo, que tampoco había sido sede de Copa del Mundo como el BBVA.
Sí, así es, ¿no? Viene esa situación de otras 2 plazas más, Monterrey y Guadalajara. Lástima, porque también el Jalisco tiene su historia.
Correcto.
Podía entrar como ese estadio, pero lo iba a decir y creo que el Azteca cede porque es un estadio majestuoso, que tiene mucha historia, pero creo que se habían tardado en buscar una renovación, de renovarlo. O sea, por suerte viene esta situación de que otra vez se cede la Copa del Mundo. Eso ayuda y es un éxito de todos los mexicanos. Y por eso, por ende, viene esa renovación, ¿no? Por eso el Jalisco no es.
Sí.
Ahora es un estadio más moderno. Por eso el estadio de Monterrey es y no el universitario.
Correcto.
¿No? Porque es un estadio más moderno que cumple con las condiciones que está pidiendo la FIFA. Le va a venir bien al Estadio Azteca, le va a venir bien al país tener un mundial, ¿no?
Sí, y digo, de repente de las cosas que precisamente, y don Enrique lo sabe porque pues hace poco estuvo también ahí por la cancha del Jalisco, tiene que tener un elevador ese estadio, si es que va a seguir funcionando. O sea, es algo que es importantísimo, don Enrique, poder subir al palco de prensa. Entonces creo que de repente esas situaciones las vemos como mínimas, pero la FIFA las tiene que poner y las pone como si fueran el cuaderno de cargos que vemos de repente en la Liga MX, ¿no?
Sí, tendría que ser, sí, Gabo, ahí te vi a ti, a Reinaldo,
sí, de acuerdo.
Unos momentos narrando. Y la verdad es que ya cuesta trabajo, a mí me costó trabajo, y ¿sabes qué? Del que fue una proeza es de mi brother, que le invité en ese partido.
De don Robert, ¿no?
Roberto Guerrero Ayala,
sí.
86 años.
Increíble.
86 años, me lleva 14, y lo hace en forma extraordinaria. O sea, subió, pero tuvimos que ayudarlo entre su nieto y yo. Para que sí, la verdad es terrible. Un estadio de Copa del Mundo del Jalisco tiene que tener un elevador, no sé, lo más pronto posible.
Claro.
Bueno, el Akron lo tiene, es un estadio. Lo hicieron a los Ángeles Juárez, Gabo, sin duda alguna. La Azteca, ya lo remodelaron, apoyando lo que dice Ramón, ya lo remodelaron, tuvo un cambio, pero ahora lo harán mucho más, ahora en un año, dos meses, o sea, 14, 15 meses, para dejarlo como tiene que ser, el templo del fútbol mexicano. Y bueno, y el Akron y el estadio de Monterrey, sin duda alguna, son sensacionales, son dos estadios maravillosos. Me parece que estos dos, junto a la Azteca y el de Santos, son los mejores estadios que tiene el país actualmente, ¿no?
¿Pero qué tan importante es para Guadalajara ser sede de la Copa del Mundo?
Es muy importante en todos sentidos, ¿no? El ser sede te da prestigio como ciudad. Es una de las ciudades, para mi punto de vista, de las más bonitas, si no es que la más bonita del país, con todo respeto para las demás. Te vas identificando también, porque creo que lo tiene como, no nomás, aparte del mariachi, de su tequila, de
el tema folclórico.
El tema folclórico que tiene, también se va identificando cada vez más con el tema fútbol, Guadalajara, Atlas, Leones Negros, Estudiantes, Tecos, y muchos equipos, y también la cantidad de jugadores que son de acá y que han jugado en muchos otros equipos. Entonces, el que una ciudad como Guadalajara sea sede de una Copa del Mundo, entre esa remembranza de todos los que en un momento dado han participado en Copas del Mundo o de alguna otra forma han participado para que esta ciudad pueda tener esa sede. Hoy Jorge Vergara estaría de fiesta, ¿no? Estaría feliz.
Completamente. ¿No? Digo, no te tocó jugar una Copa del Mundo en tu país.
No.
Pero, ¿qué sentimiento tendría un futbolista de poder jugar una Copa del Mundo en tu país?
No, imagínate. Si cuando estás fuera y escuchas el himno nacional y aún así hay 80,000
te pone la piel chinita,
mexicanos,
¿no? Que viajaron, por decir algo, que viajaron
y que siempre
ahí.
Es uno de los países donde más gente va a los mundiales, sin importar dónde sea.
De acuerdo.
Imagínate jugar de local y si estás ahí en la cancha y si estás escuchando 50, 60,000, 80,000, 100,000 personas, pues en ese momento, si apagan el sonido local del himno, lo vas a escuchar afuera del estadio, porque creo que todo un país lo estaría cantando, ¿no? Eso sería maravilloso.
Sin duda, sin duda. Bueno, yo creo, o más bien creo que puede hacerlo Brasil, también tiene la fuerza como para hacerlo.
Sí.
Ya desde que supo que era Guadalajara una de las sedes candidatas y que ahora lo confirman, yo creo que ya está mandando una carta para jugar sus tres partidos ahí, ¿no, Brasil?
Ya está. Yo creo que tratando de sabe que Brasil sabe que Guadalajara
lo
ha arropado, ¿no? Y claro, aquí Enrique lo conoce más, sabe un poco más. Por lo menos ahí me tocó saber de cuando Pelé de repente se salía de la concentración y iba a visitar a Doña Lucha, la esposa de don Tomás Balcázar.
Sí, señor.
Hay fotografías de eso. Entonces son detalles o historias o anécdotas que suceden, ¿no?
Sí, que de repente don Enrique, nos damos cuenta de este tipo de cosas, de que pasaron en una ciudad como Guadalajara, que que se enamoró desde el 70 con Pelé, que de repente en el 86 se volvió a enamorar con varios futbolistas que llegaron también en esa selección, que no pudieron avanzar porque se toparon con la Francia de Platini, pero los Sócrates, los futbolistas que terminaron haciendo también cosas importantes en el 86, pues bueno, también te pones a ver los Zico, futbolistas que fueron extraordinarios, pero al final el amor entre una ciudad y un país, híjole, no sé si en el mundo exista otro tan grande como existe entre Guadalajara y Brasil.
Difícilmente, Gabo, difícilmente, muy difícilmente. Es un romance que tiene como estructura fundamental el fútbol y el corazón. La alegría del mariachi mexicano, la samba brasileña, dos pueblos son alegres, les gusta bailar, les gusta cantar, y que se identifican y tienen un romance pleno, un dardazo de Cupido a través de la magia de O'Reilly y Pelé. Para mí el más grande de todos, o sea, respetando a los maradonistas, claro, y a los mexistas, para mí el más grande. Yo siempre digo, Gabo, que hay un rey, solo un rey, Edson Arantes Nascimento Pelé, y hay muchos príncipes. Ahí entra Maradona, ahí entra Messi, ahí entra Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, claro, Michel Platini. Hablando de eso, fíjate, a mí me tocó narrar en el Estadio Jalisco, una de las grandes historias, me tocó el partido que recordabas, el Francia Brasil, aquel duelo.
Ah, mira.
Donde fallaron penaltis, dos de los más grandes, Michel Platini y Zico.
Sí, señor.
Vamos a narrarlo con mi querido Gerardo Peña Kegel.
Ah, mira, pues eso es una buena historia en ese estadio. Yo imagino que el estadio estaba completamente, bueno, a lo mejor completamente no, porque había algunos galos, pero casi todos querían que pasara Brasil.
Totalmente de acuerdo contigo. Sí, yo estoy hablando, sí, todo el mundo quería, sin duda alguna, que pasara el equipo de la brasileña, la verde amarela. Sí, ese romance, lo vamos a entender. No creo que haya otro en otro país, difícilmente.
Difícil.
En la comunidad europea hay países que puedan tener cierta similitud, ciertas sinergias,
ajá,
culturales, de comida, de folclore, de historia, de leyenda, etcétera. Pero difícilmente se llega a una como esa. Por lo menos yo he tenido, bendito sea Dios, la oportunidad de narrar 11 Copas del Mundo,
uh-huh,
muchas Copas Europeas, muchas Copas Américas, y en ningún lado he visto eso, el romance de un país para otro entre Brasil y México.
Sí, de acuerdo. La verdad es que así parece, así se ve. Y bueno, también como dato, en Estados Unidos 94 fue el último con 24 selecciones, y ahora estarán el doble, 48 selecciones para esta Copa del Mundo. La ciudad. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Yo escuchaba a Gianni Infantino, Enrique, y decía, es que vamos a tratar de que llegue a más países. Y a mí me parece que esto ya se volvió precisamente un cachondeo.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
De vuelta en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, seguimos hablando de la selección mexicana y una voz autorizada hace su balance de los jugadores de los que Gerardo Martino echó mano recientemente, así como del arbitraje y sus cambios en la Liga MX. Escucha a Enrique Borja en Inutilandia con Juan Carlos Ábalos Fuerza Guerrera, Javier Zuli Ledesma y Andrea Martínez.
Yo creo que sí es importante todo lo que estás diciendo, porque lógicamente es la selección nacional y es la selección que se está preparando para el Mundial. Y lógicamente este tipo de selección, o sea, independientemente de los que jugaron en la primera parte contra Uruguay y también contra Ecuador, y estos, pues lógicamente son parte de lo que es la preparación para la Copa del Mundo. Entonces, por eso cobra mayor interés, sobre todo estos últimos, donde hizo tantos cambios y distintas formaciones. Y sobre todo, que no te quedó un muy buen sabor de boca, sobre todo el penúltimo partido, el de alguna manera contra Jamaica, aunque de alguna manera se pudo empatar el partido. Creo que hubo circunstancias interesantes, buenas, algún algo de los de algún par de jugadores que a mí en lo personal me gustaron, pero bueno, se hizo un poquito más allá de lo que fue el primer partido, ¿no? Contra Surinam.
De esos jugadores que a ti te llamaron mucho la atención, de repente se mencionó a Fernando Beltrán, el jugador de Chivas, que a pesar de que el equipo no está atravesando por buen momento, Fernando Beltrán, ¿tú crees que pueda ser una alternativa para el Tata Martino en esa zona de la media cancha, como sangre nueva, podemos decirlo?
Mira, Zuli, yo creo que sí. Para mí hay tres jugadores que para mí puede ser que levantaron la mano muy fuerte y creo que llamaron mucho la atención dentro de esto. Para mí, no sé si es en el orden, pero Luis Chávez, lo que es Kelly, lo Kevin Álvarez, por el lateral, y Beltrán. Okay. Yo para mí esos tres fueron los que de alguna manera aprovecharon muy bien las oportunidades, aprovecharon bien los tiempos que les dieron, sean pocos o muchos, aprovecharon lo que se tiene que hacer. No tienes que pensar cuántos minutos vas a jugar, tienes que estar pensando qué vas a hacer con esos minutos que juegues, y eso es lo que en la mentalidad, por lo menos para mí, de estos tres jugadores, y te puedo decir que de alguna manera Carlos Acevedo en el otro partido, yo creo que fueron importantísimos para que el Tata de repente vea que si hay sangre joven con deseos y de alguna forma poder decir, bueno, ya tienes a casi todos tus jugadores, pero estos, si hace una lista de 26, obviamente, ojalá estos puedan estar llamados. Están haciendo mérito suficiente, claro que sí, para mí.
Yo le quiero cambiar un poquito el tema, dejando de lado la selección mexicana, el tema del arbitraje. Se da una decisión importante, bueno, renuncia a Arturo Bricio al cargo, ahora se queda Armando Archundia, uno de tipo que ya conoce ese puesto, que ya en su momento dirigió la comisión de arbitraje. Preguntarle, pues, primero, ¿qué podemos esperar de este cambio? ¿Y qué es lo que Armando Archundia, pues tiene que hacer para mejorar la calidad del arbitraje, que me parece quedó muy manchada en los últimos dos torneos?
Sí, mira, Andrea, yo creo que el arbitraje siempre será polémico, es parte de su naturaleza, porque lógicamente está el triunfo y la derrota, y lógicamente esos dos componentes te hacen que cuando tú ganas estés contento, cuando tú pierdas buscas pretextos de todo y normalmente a veces lo haces con el árbitro. Pero por otro lado, el arbitraje en muchas partes del mundo, no en muchas, en todas, es lo mismo, son las mismas reglas. Y cuando ya impones el VAR, lógicamente también es para ayudar a que se maneje con más justicia de lo que es un arbitraje. Entonces, partiendo de esa base, lo que no cambian son las reglas. Y como no han cambiado las reglas, entonces quiere decir que lo que cambia es cómo están unificados las gentes que trabajan en el arbitraje. Y ese es uno de los puntos que tiene que trabajar muy bien Armando. Yo considero que es una muy buena decisión. Lo conozco en lo personal, en lo profesional. Sé que es un tipo con mucha capacidad. Es una persona con personalidad. Y es un tipo que quiere hacer las cosas bien. Yo creo que va a unificar al gremio para que pueda... La palabra unificar al gremio quiere decir unificarlo con el VAR, para que tengan, tratar de homologar cuáles son los criterios, cuál es lo que está funcionando en distintas partes del mundo para utilizar el VAR como una herramienta, pero no prácticamente como una justificación o como algo que esté quitándole autoridad a los árbitros. Yo creo que Armando puede dar eso a base de charlas, a base de participación. Ayer oí una entrevista que le hicimos donde dice que va a estar también ayudándoles en cancha. Eso es muy importante lo que dijo, porque también todo eso, que no se quede nada más en oficina de papeleo y todo, porque entonces una de las virtudes que tienen estas personas es su trabajo en la cancha, y ha estado en mundiales, y está considerado de los mejores árbitros en FIFA. Entonces, lógicamente, eso para mí ayuda. Yo creo que va a ser muy buen papel, pero lo principal, creo que ya lo están diciendo ustedes, lo pensamos todos, los jugadores, los técnicos, los directivos, la afición, que lógicamente está faltando eso en el arbitraje mexicano, y yo siento que va a ser, junto con el gremio, unificarlos en eso.
Oiga, don Enrique, y con la renuncia de Bricio, ¿usted cree que fue como por presión después de todo lo que se decía, sobre todo en las últimas dos liguillas? Porque se empezó a hablar mucho de ayudas arbitrales, ¿no? Y demás para el Atlas específicamente. ¿Cree que ese tema fue como el punto de presión para que Arturo Bricio renunciara?
No creo, porque yo sigo teniendo confianza en el fútbol mexicano. Creo que independientemente de cualquier cosa que se especule, yo creo que el Atlas merecidamente quedó campeón. Hay circunstancias que a veces lo beneficiaron y a veces lo perjudicaron, pero también a otros equipos que han estado en iguales circunstancias. Pues yo sigo confiando en el arbitraje mexicano y puede tener muchos errores, a veces se magnifican, pero definitivamente creo en la necesidad del arbitraje y yo creo que la presión que tuvo Bricio, pues la van a tener siempre todo el que esté presidiendo la comisión de arbitraje. Ahora, junto con esa presión, la tienes que tomar también con un aliciente para poder hacer que hay cosas por hacer. Y esas cosas por hacer, yo creo que determinan de alguna forma los ciclos de las personas cuando lo puedes cumplir o no.
Sí, totalmente de acuerdo. De verdad es que tiene una empresa importante, Armando Achundia. Aquí lo platicábamos, don Enrique, que es una persona extremadamente capaz, hace muchos años como árbitro, dos Copas del Mundo, muchas finales del fútbol mexicano, dos finales de Mundial de Clubes, casi 600 partidos dirigidos, o sea, la experiencia la tiene para poder sacar adelante en este bachecito que acaba de caer el arbitraje mexicano, con las cuestiones que también comentaba hace un momento Andy, ¿no lo cree?
Sí, cómo no, yo creo que la experiencia, ahora todo se pone de que poner en lo que es lo que está pasando en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial, porque tú no puedes sustraerte a que solamente es un problema mexicano, está pasando en el mundo. Hay VAR en muchos lugares del mundo y en las confederaciones y en FIFA, lógicamente están tomando el VAR como algo muy importante, pero hay que saber utilizar a las personas. Al fin y al cabo no solamente son máquinas, el VAR son personas que tienen que unificar criterios con los árbitros, tiene que haber una unificación en qué es lo que sí, qué es lo que no, y la duda puede quedar para que la defina muchas veces sí la cuestión tecnológica. Y eso es lo que es muy importante cuando recurres al VAR por una forma tecnológica. Pero, de alguna forma, la otra es la que tienes que unificar cuándo vas, cuándo no vas, cuándo en un momento una instrucción la puedes tomar o cuándo tú tienes que definir en la cancha. Pero para eso tienes que estar con la mentalidad de utilizar única y exclusivamente tu criterio y las reglas que existen en el fútbol y que las apreciaciones tienen que ser lo más homologadas posibles, lo más parejas. Entonces, para mí ese es el trabajo grande que tiene que hacer Armando y es un trabajo grande que está en muchas partes del mundo.
Cerramos con las NBA Finals porque se disputará el juego 6 y podemos tener ganador, como lo platicaron Andrea Martínez y Gabriel Sainz con Daniel Schwartzman en Contacto Deportivo.
Estamos en medio de las finales de la NBA. Golden State Warriors está ganando 3-2 y hoy podrían ser campeones en el sexto juego. Si no, todo se definiría hasta el séptimo. Y para hablar más de esta emocionante final, que desde una vez le digo a Dani que yo creo que se van a 7 juegos, saludo con muchísimo gusto a Daniel Schwartzman. A Dani, ¿cómo estás? Gabo Sainz, Andrea Martínez. Pues la verdad, unas grandes finales de la NBA, creo que superando las expectativas y teniéndonos a todos al borde del asiento. ¿Cómo estás?
Sin duda, Andrea, Gabo, un fuerte abrazo. Mira, que tengas voz de profeta, ¿eh? Para mí no hay nada más romántico en el deporte.
Claro.
Y esas dos palabras que dijiste, juego 7. Así es que hoy, pues creo que muchos fanáticos de la NBA y del básquetbol en general, le vamos a Boston, ¿no? Para forzar este séptimo y definitivo. Ha sido una serie efectivamente trepidante, ¿no? Por una parte, el equipo veterano, la dinastía de Golden State desde el 2015, llegando a las finales ya con varios anillos en ese lapso y buscando todavía prolongar con su figura Steph Curry, que hasta el momento me parece que es el que lleva a cabeza, ¿no?, para ser el jugador más valioso de la serie. Y también hay que destacar el aporte de Andrew Wiggins, que se dice que hoy va a tener un aporte fundamental, especialmente en defensa. Ha tenido partidos ya con 10, con 16 rebotes, así es que ha sido también un pilar para los guerreros. Y bueno, por parte de Boston, hoy es matar o morir, pero la ventaja para ellos es que juegan en casa. Son fuertes allá en el City Garden de Boston, y sobre todo que vienen después de una derrota, así es que en ese sentido, pues saben que no hay mañana para el equipo de Boston Celtics.
Justamente como lo mencionas, Dani, mencionabas por el lado de Golden State Warriors, Andrew Wiggins, ¿no? Que es una de las partes fundamentales. Está Stephen Curry, que también es parte fundamental. Pero hablando un poco de planteles, creo que Boston Celtics también tiene ciertas armas importantes como Jason Tatum, Jaylen Brown, Al Horford. O sea, realmente creo que en cuanto a planteles estamos viendo a dos franquicias bastante importantes y parejas, ¿eh?
Sí, y yo te diría incluso que el roster de Boston es más extenso que el de Golden State. Tiene mejor banca, a mi gusto, porque sí, los Warriors tienes a Thompson, a Curry, a Wiggins, pero no tiene mucha banca. Además de Jordan Poole, ¿no? Que bueno, ha sido una revelación, pero Boston tienes a Derrick White, que ha sido un revulsivo, grande en defensa y también en ataque. Grant Williams y Richard, que es un francotirador, y la quinteta titular de Boston también, ¿no? Cuando está usando Robert Williams III, que así ha sido una fiera ahí en los tableros, en la pintura. Boston tiene con qué, es un equipo más joven, más atlético, pero justamente la diferencia, a mi entender, en esta serie ha sido la experiencia de Golden State, que ha estado ya muchas veces en estos momentos. Si te fijas, los partidos han estado por momentos muy cerrados, y después llega Golden State y en el cuarto le da la vuelta, o desde el tercer cuarto, como son ya las remontadas famosas del equipo de Steve Kerr. Así es que creo que la experiencia sí ha sido fundamental para Golden State, pero hoy Boston tiene que presionar muchísimo en defensiva, hacer seguramente presión de cancha larga, y bueno, intentar desde el principio, como ha sido la tónica, tomar ventaja, pero poder mantenerla. Ese es el reto para Boston hoy.
Dani, te saludo con mucho gusto. Gabriel Sainz, ¿cómo estás?
Muy bien, Gabo. Fuerte abrazo. Me da gusto saludarte.
Igualmente, amigo. A ver, de repente yo el otro día platicaba yo con Manuel Tate Gómez Luna y le decía que de repente uno se empapó del juego de Michael Jordan, sobre todo en México. Bueno, se pasaban los partidos constantemente. Ahora también se está tratando de pasar los juegos. Hoy en día, ¿quién es el estandarte más fuerte de la NBA? Digo, porque ahora tenemos a Curry, por lo menos, y LeBron James, pero ¿qué ha pasado o qué ha sido lo importante para la NBA para otra vez empapar a la gente en México? De repente creo que pues no le cuesta nada de trabajo en los Estados Unidos, pero en México, ¿crees que no ha perdido fuerza?
Yo creo que en general la NBA perdió bastante fuerza después de Michael Jordan. Y no porque no haya talento, te voy a ser honesto. Yo creo que ahorita hay más talento que nunca en la NBA, pero la gente es nostálgica y la gente dice, no, ya no está Jordan, ya él fue el máximo y nadie lo puede rebasar. Y en lugar de que muchísima gente, no te imaginas cuánta, disfrute de lo que estamos viendo y gozando ahorita, no, como que se resiste al cambio, la nueva generación, y se quedó rezagado. Ahí la NBA, yo siento que perdió muchos fanáticos. Incluso hay quienes todavía cuestionan a LeBron James, lo que ha hecho este tipo, que es maravilloso y que sí, en efecto, es el rostro del estandarte de la liga de los últimos 15 o casi hasta 20 años. Bueno, hay gente que le tiene odio, que es un hater contra LeBron porque lo compara mucho con Jordan. Entonces fue contraproducente, ¿no? Paradójicamente, lo de Michael Jordan dejó tan alta la vara que después que se fue, sí, muchos, digamos, que abandonaron el barco de la NBA y no quisieron volver a saber. Pero te digo algo, Gabo, ellos se la pierden.
Sí, sin duda, de acuerdo.
Sí, y sobre todo, yo estoy de acuerdo contigo, Dani. Creo que tenemos una muy buena generación de basquetbolistas. Grandes duelos se han visto en esta temporada de la NBA. Y yo sé que ya me dijiste que ojalá se vayan a un juego 7, pero no te puedes ir de aquí de Contacto Deportivo sin decirme quién se va a llevar esta temporada en la NBA, Dani.
Yo me mantengo con la que dije en un principio de las finales de la NBA, ¿no? Que fue Boston en 7 juegos. Los Celtics habían llegado a estas finales invictos en condición de visitante. Así es que si ganan hoy, a pesar de que todos dicen, no, un juego 7 en la Bahía va a ser imposible que lo saquen, si alguien puede hacerlo es Boston. Así es que, y muy a pesar de que soy un fanático empedernido de los Yankees y que no apoyo ningún equipo de Boston ni de Massachusetts, porque además también la voy a los Delfines, aún así me quedo con la mía y creo que Boston va a ser la hombrada, va a ganar 2 partidos más, se va a coronar campeón y va a ser una vez más en solitario el equipo con más títulos en la NBA.
Sí, ojalá yo pienso lo mismo, ojalá podamos volver a ver algo tan histórico como aquellos Boston Celtics de hace ya bastantes años. Dani, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Contacto Deportivo. Un abrazo.
Al contrario, Andrea Gabo, un fuerte abrazo a ustedes.
Abrazo,
Dani. Gracias.
Bueno, vamos ahora a escuchar a Juan Toscano, basquetbolista México-estadounidense del conjunto de los Warriors, feliz por disputar una final con Javi Sol.
Es la mejor posición en básquet, ¿no? En jugar en unos finales de la NBA es el top. Pues puedes ver mis sentimientos, estoy muy emocionado, muy feliz, pues porque Hay mucho tiempo que puso en este juego, mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos sacrificios. Y pues para cumplir esto va a ser, todo vale la pena. Pues ir a partes lejos de mi familia, jugar en Venezuela, Argentina, vivir en México. Todo eso fue parte para cumplir este sueño. Y pues estoy viviendo el momento, no sé, no hay palabras. Es más que feliz, más que emocionado, es unos sentimientos que no puedo explicar, la verdad. Porque piensas, oh, voy a sentar así o voy a hacer eso, pero no sabes hasta que estás en el situación. Y no sé, hay veces que me siento y pienso que, wow, ¿qué está pasando en mi vida? Nunca pensé que iba a ser parte de o llegar a la NBA, pero ser parte de un equipo que puede ganar un campeonato. O sea, solo hay 5.000, 6.000 jugadores que han jugado en la NBA. Y no hay muchos que tienen un anillo o un trofeo de Larry O'Brien. No sé, es un the upper echelon, no sé la palabra en español, pero ser parte de esa mesa es, I don't know, no hay palabras, la verdad.
Nos vamos, pero te esperamos con más episodios del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales @tuDNRadio en Twitter y Facebook.
Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
La Liga MX nos dejó un nuevo campeón, América contra Tigres, desde el mítico Estadio Azteca, y las Águilas lograron volar alto.
Leyuri Henry le dicen al América que abre la vitrina de las Águilas, porque la 14 ha llegado, el ave vuela más alto que nunca en América. Las Águilas vuelven a volar en el fútbol mexicano. La 14ª ha llegado.
En 2024, continúa nuestra señal y vive la pasión del fútbol mexicano.